Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Hola a todos ustedes, amables oyentes. Muchas gracias por estar conectados con Travesías, caminos, encuentros, destinos. Nos encantaría saber de ustedes. Escriban a nuestro correo electrónico o número WhatsApp. En Travesías los acompaña Margarita María López. Y en el trayecto de nuestro espacio compartiremos reflexiones muy profundas de Joseph Murphy. Él nació en Irlanda en 1898. Tras emigrar a Estados Unidos, cursó estudios de doctorado en ciencias religiosas, filosofía y derecho, investigando las principales religiones del mundo y se especializó en religiones orientales. Hoy nos acompaña el libro El poder de tu mente subconsciente. Todas sus experiencias, sus acontecimientos, sus condiciones y sus actos son las reacciones de su mente subconsciente a sus pensamientos. Recuerde, no es la cosa en la que creyó, sino que la creencia en su mente la que causa el resultado. Deje de creer en las falsas creencias, opiniones, supersticiones y miedos del género humano. Comience a creer en las realidades eternas y las verdades de la vida que nunca cambian. Entonces se moverá hacia adelante, hacia arriba, hacia la custodia y compañía de Dios. Y en Íntimamente Temas de Salud para Ti es un gusto tener nuevamente a la doctora Natalia Valencia Gutiérrez, médico cirujana de la Universidad de Caldas, especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad de La Sabana. Tiene un diplomado en medicina alternativa de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos sobre la fibromialgia versus fibroalma. Cualquier comentario, escriban a nuestro correo electrónico. Nos escuchan en diferentes ciudades, en veredas, municipios y aquí en la ciudad. Este es un espacio de velador de almas que se emite aquí en Unicauca Estéreo, la voz que une las voces diversas de nuestra región. Bienvenidos.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
La vi en un paso cebra, toreando con el bolso a un autobús, llevaba medias negras, bufanda, cuadros, minifalda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo, le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube. Aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera, robándome además el corazón. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul. Tienes fuego, tranqui que me lo monto. De legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, cruela débil. Maldita madrugada, y yo que me creía Steve McQueen. Si en algún paso cebra la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadros, minifalda azul.
Cuidemos entre todos los parques, las zonas verdes y los árboles. Respira naturaleza y cuida de ella, por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
En travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Nos encantaría que las personas que escuchan travesías, si quieren contar su historia de vida llena de fuerza, de valor, o si hacen algún trabajo por su grupo o por la población a la que pertenecen, nos encantaría tenerlos aquí. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Travesías, un develador de almas que se emite en la frecuencia de la Universidad del Cauca. Continuamos con más reflexiones muy profundas de Joseph Murphy. Él estudió las religiones orientales e hizo varias investigaciones sobre las principales religiones del mundo. Comience ahora a sembrar pensamientos de paz, felicidad, acción correcta, benevolencia, prosperidad, riqueza. Piense en silencio y con interés en estas cualidades y acéptelas de lleno en su mente consciente. Continúe plantando estas semillas maravillosas a través de pensamientos y palabras en el huerto de su mente y conseguirá una bella cosecha. A continuación, nos acompaña aquí en nuestro espacio, que es un camino, un encuentro, un destino, la doctora Antonia Cardona. Ella es experta en terapias alternativas. Nos encanta que estén aquí. Bienestar emocional, físico, espiritual y mental, eso es Travesías.
Los mejores consejos digestivos que les voy a mencionar el día de hoy harán que con pequeños cambios mejoremos de forma natural la salud de nuestro sistema gastrointestinal. Para nadie es un secreto que tener problemas gastrointestinales es una molestia impresionante, ya sea tener gastritis, reflujo, la aplicación de cualquiera de estos consejos ya va a generar un impacto gigante en cómo tú te sientes. Empecemos con el consejo número 1. Ayunar y eliminar ciertos alimentos de nuestra cotidianidad. Es un error muy común pensar que el ayuno intermitente es una dieta. Esto es erróneo. El ayuno intermitente simplemente se trata de hacer un patrón nutricional en el que yo respeto ciertas horas de ayuno por ciertas horas de comida sin hablar absolutamente nada de lo que nosotros comemos en ese tiempo que comemos. Cuando nosotros buscamos ayunar, el propósito de todo eso es darle un norte o un orden a todo nuestro metabolismo y también tener periodos de descansos digestivos. Se ha demostrado que ayunar tiene muchos beneficios a nivel de desinflamación, de autofagia, y la autofagia básicamente se refiere a que nuestro cuerpo empieza a utilizar depósito graso como recurso energético. En el momento en el que empezamos a utilizar esta grasa como recurso energético, inevitablemente la composición de nuestro cuerpo mejora, es decir, que podemos tener una mejor relación a largo plazo de porcentaje de grasa versus porcentaje de masa muscular. Se ha demostrado que eso impacta positivamente en nuestro riesgo cardiovascular, en nuestro nivel de inflamación general, mejoramos el metabolismo de la insulina, le damos un poco más de orden a nuestro metabolismo asociado a tener hambre o a estar saciados. El error más común que se suele cometer en el ayuno es que creemos que ayunar significa que vamos a comer más poquito y realmente no tiene nada que ver. Tú puedes hacer un ayuno intermitente teniendo tus 3 comidas principales en el día, tus 2 snacks si tú quieres. No se trata de comer menos, se trata de comer más organizado. Un ejemplo muy básico de cómo empezar a hacer ayuno intermitente es empezando a respetar al menos 12 horas de ayuno. Es decir, que si mi última comida es a las 7 de la noche, procurar que mi primera comida al día siguiente sea a las 7 y garantizar un periodo de al menos 12 horas sin consumir ningún tipo de alimento. Combinando el ayuno con eliminar ciertos alimentos específicos que también son muy proinflamatorios, definitivamente tu salud gastrointestinal va a mejorar. ¿A qué alimentos inflamatorios me refiero? A los alimentos procesados, es decir, a todo lo que compramos que viene de una industria gigante, que viene empaquetados, por ejemplo, embutidos, enlatados, salsas artificiales, dulces, alimentos que vienen con azúcares añadidos. Procura eliminar esos alimentos y combinarlo con el ayuno y tú vas a notar la diferencia. Número 2, el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un aliado gigante para la salud de nuestro sistema gastrointestinal y muchas veces no lo sabemos. Hay muchas maneras de involucrarlo en nuestra alimentación, no solamente tomándolo en crudo, sino también lo podemos involucrar en nuestra alimentación cotidiana para que no sea tan difícil involucrarlo en nuestra rutina diaria. El vinagre de manzana, por los ácidos naturales que tiene, se ha demostrado que tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo. Al consumirlo previo a las comidas, si nos tomamos un shot de vinagre de manzana, lo que vamos a hacer es que vamos a acidificar nuestro estómago, mejorar su pH, por lo que la digestión puede mejorar muchísimo. Además de eso, en muchos estudios se ha demostrado que el vinagre de manzana puede ralentizar la absorción de ciertos carbohidratos y por eso nos va a disminuir los picos insulínicos que vamos a generar por cada comida. ¿Cómo podemos consumirlo y meterlo como sea en nuestra rutina cotidiana? Una de esas es que en ayunas nosotros podemos romper nuestro ayuno o iniciar el momento de comidas con un shotcito de vinagre de manzana. Si te cuesta muchísimo tomártelo en crudo, lo que puedes hacer es que puedes calentar un poquito de agua y en esa agüita tibia poner una cucharadita de vinagre de manzana. También lo puedes involucrar en los alimentos. Al momento de cocinar, por ejemplo, las legumbres por la cáscara, que es lo que normalmente a la gente le suele caer un poquito mal, y distenderlos, podemos dejar remojando nuestras legumbres con un poquito de vinagre de manzana y al momento de cocinarlas también ponerle un poquito de vinagre de manzana, lo suficiente como para que no afecte el sabor de una manera significativa. Y vamos a ver que esa predigestión de la cáscara que hizo ese ácido nos va a ayudar a mejorar la digestión de las legumbres y ya estamos involucrando vinagre de manzana. El tip número 3 para mejorar la salud gastrointestinal, que parece muy obvio pero no lo es la regulación emocional. Se ha demostrado que existe una relación que se llama relación cerebro-intestino. Toda esta relación tiene muchísimo que ver en cómo nosotros asimilamos y digerimos nuestros alimentos. El principal contaminante de nuestra digestión es el estrés. La gestión del estrés es muy, muy importante. Nosotros solemos somatizar nuestras emociones a nivel gastrointestinal. Es decir, que aprender a hacer gestión emocional es muy importante para mejorar nuestra salud gastrointestinal. Si tú sufres de estreñimiento, si tú sufres de diarrea, pilas, porque es muy importante que revises esa parte emocional para que veas una mejoría real. No se trata de no sentir estrés, eso es imposible, estamos contaminadísimos de estrés. Se trata de aprender a transitar esas emociones de una manera más efectiva para que no nos quedemos en un estado emocional constante que finalmente afecte negativamente nuestra salud. Y el tip número 4, que es muy importante y fundamental, el tip número 4 del que les estaba mencionando es el mindful eating. El mindful eating regula muchísimo nuestra sensación de hambre y saciedad. Cuando nosotros nos referimos a mindful eating, nos referimos a tratar de comer de una manera más consciente. Más consciente y no tiene nada que ver con lo que sea que nos estemos comiendo. Es aprender a prestarle atención a lo que estamos degustando. Me enfoco en el entorno en el que estoy cuando estoy comiendo y evito utilizar mi teléfono, ver alguna película mientras lo estoy haciendo. ¿Eso por qué? Porque uno de los errores más comunes es que comemos de más y siempre quedamos como con esa sensación de pesadez, de maluquera. No sabemos parar, estamos desconectados como con esa sensación de cuando ya estoy listo y cuando todavía me falta comer un poquito. El mindful eating hace que integremos esa segunda vía en la que nuestro cerebro nos ayuda a darnos cuenta que ya estamos llenos. Tenemos dos vías, una muy orgánica y física, que se refiere a la tensión que tiene nuestro abdomen con la comida, a la segregación de ciertas hormonas a nivel gastrointestinal al momento que estamos digiriendo los alimentos, pero también nuestro hipotálamo, que es ese centro que nos ayuda a reunir toda esa información, reúne la información sensorial para decirnos, wow, ya estamos llenos, nos sentimos saciados, qué alimento tan rico y lo disfrutamos de manera diferente. Eso nos va a ayudar a mejorar la relación con la comida, es decir, aprender a no sentir hambre cuando no estamos sintiendo hambre real y aprender a saber cuándo debemos detenernos cuando estamos comiendo.
Información para la vida en travesías.
Universitaria de Colombia.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Más de 20 años de buenas voluntades integrando la radio universitaria.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Últimamente, temas de salud para ti. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de dolor crónico generalizado, continuo, en músculos, articulaciones, que provoca hipersensibilidad al tacto, al roce con la piel, cansancio y trastornos del sueño. La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico donde los aspectos emocionales, los pensamientos son muy relevantes porque pueden ser un factor relevante en el mantenimiento de ese dolor que debe alejarse. Así existe un círculo vicioso entre las emociones negativas como la ansiedad, la depresión y el nivel de dolor. Cuanto más dolor sienten, más emociones negativas a su vez provocan más dolor. Por esto, para explicarnos un poco sobre la dinámica de la fibromialgia desde otras perspectivas de bienestar y salud, nos acompaña la doctora Natalia Valencia Gutiérrez, médica fisiatra, enfoque en medicina funcional y tiene un diplomado en neurorehabilitación. Gracias, doctora Natalia, por estar con nosotros.
Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y que cada uno en su casa pueda apropiar conocimientos para tener la autosanación, perder el miedo a la desesperanza de pronto de la enfermedad o de la discapacidad. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa para tocar puertas y hogares. Muchas gracias.
Doctora Natalia, hemos traído un tema que es bastante llamativo y quisiéramos abarcarlo para poder comprenderlo. Y es la fibromialgia versus la fibroalma. En palabras sencillas, doctora, ¿cuál es el detonante o cuál es la raíz de la fibromialgia?
Bueno, la fibromialgia, muchas personas hablan que puede ser un trauma físico, es decir, caerse por unas escalas, un golpe fuerte en el cuerpo, una fractura, un golpe que impresione mucho toda la estructura que tenemos. Otro puede ser un trauma emocional. Entonces, haber tenido una separación, un duelo, la muerte de un familiar o haber tenido un acoso sexual. Entonces, corresponde a un trauma físico o un trauma emocional y hay un porcentaje muy pequeño en el que de pronto no pueda como lograrse reconocer por qué fue. Y esto ya va muy de la mano a deficiencias nutricionales como vamos a hablar ahorita. Entonces, esos son como los principales detonantes que nos pueden llevar a un deterioro de nuestro estado de salud y generar un dolor crónico.
¿La fibromialgia es una enfermedad neurológica, doctora Natalia?
Tiene un gran componente neurológico, porque los pacientes con fibromialgia empiezan a tener sensaciones de hormigueos, de calor, tienen alteración de la memoria, de la concentración, pueden tener también dificultades para la movilidad porque se van sintiendo cada vez más fatigados, entonces esa conexión entre el cerebro y el músculo se va acentuando mucho más. Entonces sí es una condición de salud que se puede asociar a alteraciones del sistema nervioso tanto central que corresponde a nuestro cerebro y a nuestra médula como a nuestro sistema periférico, también los nervios que van hacia las extremidades y todo el compromiso de funciones mentales superiores, como les decía, la alteración de la memoria y también alteraciones del estado de ánimo. Entonces las personas se pueden poner más irritables, les da más fácil ganas de llorar o de pronto más reactivas al responder.
Información para la vida en Travesías.
Algunas personas que tienen esta situación de fibromialgia, sus familiares, sus amigos, las personas cercanas a veces creen que son simplemente como creaciones mentales y que se quejan porque sí. ¿Cómo hacerles entender que realmente la fibromialgia es una enfermedad y que debe tener un acompañamiento acertado para poder salir adelante y confrontarla?
Es muy valiosa esa pregunta y tener la oportunidad que llegue a oyentes y a personas que puedan tener como esa necesidad de informarse sobre la fibroalma o fibromialgia, porque hemos tenido una creencia limitante, y es que cuando pensamos que una enfermedad viene de origen emocional es porque la persona no colabora o se la está inventando. Y acá es donde reconocemos la importancia de entender que lo que existe en nuestra cabeza existe en nuestro cuerpo, y eso se llama neurociencia. Entonces realmente se vuelve muy, muy real que nuestro cerebro empieza a tener alteraciones para poder relajarse, para estar tranquilo, y eso impacta en la tensión de nuestros músculos, en la producción de cortisol que tiene que ver con el estrés, en esa incapacidad para dormir y tener un sueño reparador. Entonces definitivamente no juzguemos a las personas que puedan tener un trasfondo de pronto emocional, desde ansiedad o desde depresión, y estén teniendo dolores físicos, porque el dolor físico es tan real como es también el dolor del alma.
Doctora Natalia, hablemos sobre las emociones que detonan la fibromialgia, y aquí viene el término fibroalma. Un poquito la explicación para nuestros oyentes y aquí también para todos los que somos parte de la emisora de la Universidad del Cauca. ¿Cómo se podría comprender este término?
Lo comprendemos como fibroalma porque en el diagnóstico normal de la medicina occidental nos han hablado de la fibromialgia, es decir, el dolor de los músculos o de los tejidos de nuestro cuerpo. Eso quiere decir fibro, de fibras. Y mialgia es dolor, entonces el dolor muscular. Pero en el transcurso de la evolución de ser médica fisiatra, empecé a encontrar que también había mucha relación entre lo que teníamos de lazos familiares. Entonces, los tejidos que hacemos con nuestros hermanos, con nuestras cuñadas, con nuestros hijos, con las relaciones laborales, esos también son tejidos. Y cuando esos tejidos han tenido alteraciones porque no me puedo relacionar bien, porque siento que me tienen envidia, porque siento que me estoy frustrando en el trabajo que tengo, me siento no observada por mi familia, me siento abandonada, mis tejidos relacionales, mis vínculos sociales también están rotos o mal hechos. Entonces esos tejidos van a impactar en mis emociones, y mis emociones tienen que ver entonces que me sienta ansiosa, y cuando estoy ansiosa se me alteran los niveles de cortisol, se me altera un sistema simpático y parasimpático. O también me puede pasar que me sienta con un inmenso vacío, como si la vida no quisiera más avanzar, como si sintiera que me pesa la vida, y tiene mucho que ver con la depresión. Y esa depresión tiene que ver con la disminución de la serotonina, y eso está directamente impactado con el sistema gastrointestinal. Entonces miren cómo las emociones van conectando con órganos de nuestro cuerpo. Por eso se habla de que en el estómago está nuestro segundo cerebro. Entonces miren qué lindo se compara las emociones y cada órgano, cada estructura.
Doctora Natalia, una persona que esté en esta situación de fibromialgia y no tenga un entorno adecuado, nutriente, tranquilo, donde se reconozca a la persona como tal, con sus potencialidades, con sus aportes, con su luz, sería bastante negativo para esa persona.
Sí, pero entonces yo quisiera un poquito como empezar a apropiar y a empoderar a las personas que tienen estas condiciones de salud, y por eso en mi programa de Fibroalma hablamos de las herramientas del amor y entender que es más fácil que yo cambie a que cambie el mundo externo. Si bien debemos de proteger y abrazar a las personas que tienen una condición de dolor, y como familiares, como esposos, como amigos, tratar de ser un poquito más compasivos, también tenemos que empezar a activar nosotros mismos las herramientas del amor y entender que el mundo no gira alrededor nuestro.
Sí.
Y que nuestra tarea es hacernos cargo para transformar esa condición de salud que ha llegado a nuestras vidas. Entonces sí es importante tenerles compasión, pero también es importante que cada persona se apropie en su interés de transformar su vida.
¿Y cómo se podría apropiar, cómo se podría empoderar, esa sería la palabra, para no quedar como en una situación de victimismo, sino de empoderarse, salir adelante y encontrar las herramientas necesarias para su sanación y plenitud?
Hay dos elementos muy importantes, y uno son la atención plena o lo que tiene que ver con el mindfulness, y es permitirnos cada vez estar más en momento presente, a través de nuestra respiración consciente, de disfrutar más todo lo que hacemos, bañarnos, vestirnos, aplicarnos la crema por la mañana, aplicarnos el champú, por la noche descansar, ritualizar el sueño. tratar de vivir más la vida en atención plena y no en piloto automático, que es lo que llamamos mindfulness. Y otra herramienta muy importante es lo que nos ha dejado Gerardo Smedley, que se llama las 7 herramientas del amor, que corresponde a agradecer, actuar, asumir, respetar, valorar, aceptar y adaptarse. Si logramos empezar a desmenuzar en nuestras vidas esas 7 herramientas, es como si la visión del mundo cambiara.
Desde la medicina funcional, porque usted también es experta o ha tenido conocimientos y acciones, ver al ser humano como un ser integral, ¿cómo se podría abordar la fibromialgia? ¿Cómo serían los protocolos a seguir para acompañar a una persona en esta situación?
La piedra angular desde la fisiatría y desde la medicina funcional es la alimentación. Entonces, la propuesta que le damos a los pacientes que tienen dolor crónico, sea fibromialgia, dolor lumbar, artrosis, artritis, que tengan una condición de dolor, es a través de una dieta de eliminación durante 23 a 28 días, eliminar todo lo que tenga panadería, gluten, harina, trigo, galletas, tostadas. Eliminar también los lácteos, se elimina el huevo, se eliminan las leguminosas. Y después empieza un proceso de reparación intestinal para volver a reintegrar algunos de esos alimentos y mirar si nuestro cuerpo nuevamente los tolera. Otro, actividad física progresiva que nos permita empezar a mover suavemente, un movimiento amoroso de estiramiento para volver a activar la energía de nuestro cuerpo. Y el otro elemento muy importante, como les decía ahorita, es la atención plena y técnicas de respiración. Busquen en internet o busquen en mis redes sociales técnicas de respiración consciente, que realmente a través de la respiración se considera que nos podemos curar de casi cualquier enfermedad.
¿Sería pertinente en estos protocolos de alimentación, de hacer actividad física, doctora, la suplementación de vitaminas o minerales? ¿Nos puede mencionar algo?
Súper importante el tema de la vitamina D, que es la vitamina que absorbemos del sol, pero por las dificultades que tenemos climáticas o por el miedo al cáncer de piel, muchas veces requerimos suplementarlo de forma oral. Entonces la vitamina D se puede consumir después del almuerzo. Sería que cada uno consulte para que su médico le tome exámenes de sangre y saber cuáles son sus niveles de vitamina D y así dosificarlo. También la vitamina B12, o también llamada complejo B, es una vitamina muy importante para la memoria, para el hormigueo, para la sensación de fatiga de la fibra. También la podemos encontrar, obviamente, en la carne, en la espinaca. Otros elementos también como las sales de magnesio. El magnesio como tal actúa como relajante muscular. Entonces nos va a ayudar a tener unos músculos mucho más sueltos y ayuda también a la regulación intestinal. Entonces, para que las personas puedan lograr tener evacuaciones diarias. Esos son algunos de los elementos muy importantes. Hay otro producto que se llama la glutamina. La glutamina también la conocemos acá en Colombia como Enteroglut, y esa glutamina nos ayuda a mejorar los niveles de serotonina para mejorar la masa muscular y el estado de ánimo. Esas son algunas de las suplementaciones que podríamos hacer para enriquecer aún más nuestro cuerpo y obviamente ya evaluar como cada caso en forma individual, pero estas son cosas como mínimas vitales que podríamos tener.
Con nosotros en Travesías, una doctora muy querida por los oyentes de nuestro espacio, Natalia Valencia Gutiérrez, médica fisiatra, y ella nos acompaña para hablar sobre la fibromialgia versus fibroalma. Doctora, dicen en muchas ocasiones que la fibromialgia son aquellas emociones no resueltas o no dichas. Es importante también tener espacios de diálogo, que alguien me escuche, que alguien comprenda y sacar todo eso que a veces duele, porque también exorcizar esos fantasmas son importantes.
Sí, y dentro del proceso por eso hemos elaborado un monito que se llama el monito alma, pero también en sus casas tener un objeto de transición, tener un peluche, un juguete o algo que sea como lo que simbolice ese dolor, ese trauma, esa sensación que me enferma, eso que me genera sufrimiento, y tenerlo como un objeto de canalización, de compañía, donde en él voy a enfocar a qué viene el dolor o esta condición de salud a enseñarme, recordando que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. Entonces, definitivamente en la fibromialgia hablamos ahorita del sueño, la alimentación, pero lograr tener salud mental y bienestar emocional es súper importante para realmente lograr la sanación o el bienestar, que muchos médicos lo han considerado imposible. Muchos han hablado que la fibromialgia no tiene cura, pero para mí ha sido evidente que cuando los pacientes se comprometen a trabajar desde las emociones y su salud mental, definitivamente ya cambiar hábitos de alimentación y de actividad física viene de secundario y ya viene el bienestar completo.
Hablaba de un punto muy especial y es el cortisol y cómo inflama el cortisol nuestro organismo, nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos frente al estrés y el cortisol cuando se aumenta?
Respiración, lograr hacer técnicas de respiración muy lentas, donde tomamos aire, lo contenemos durante unos segundos, abrazamos ese aire, luego lo exhalamos, contenemos esa sensación de no tener el aire en el cuerpo y tomamos una respiración. Es decir, hacemos respiraciones muy pausadas, evaluando cada uno de los elementos, inspiración, apnea, expiración y apnea. Eso ayuda a regular mucho nuestros niveles de cortisol. El consumir en la noche también bebida de apio, más o menos a las 5 de la tarde. El apio tiene muchos beneficios para reducir los niveles de cortisol. Y definitivamente hacer más actividades que nos generen disfrute y satisfacción para que realmente baje el cortisol y suba la serotonina.
Sería importante mencionar, doctora, que nos generen placer, cositas que realmente nos nutran, que nos hagan sentir súper bien, que si nos gustan las matas, pues de pronto tener unas maticas, o que si nos gusta pintar, pintar, si nos gusta bailar, pues bailar. Cositas que realmente se conecten con esa alegría que hay en nosotros para poder conectarnos con lo bueno.
Uno no creería, y realmente empezar a hacer actividades que generen disfrute es como inicialmente un sacrificio o una tarea, porque entramos en tan piloto automático que se nos olvidan las actividades mínimas de disfrute y las procrastinamos o las posponemos por cuestiones económicas o de tiempo. Pero realmente a veces simplemente tener un lápiz y colorear, o lo que tú dices, tener una planta y hablarle, o tener una mascota y abrazarla, no tiene precio. Es mucho el bienestar que le puede dar a nuestra mente y a nuestro cuerpo, como estábamos hablando hace unos segundos.
Personas que quieran comunicarse con usted, que quieran tener su acompañamiento, ¿a dónde pueden dirigirse?
Vamos al número telefónico 305-333-4955. Yo atiendo consulta en el Eje Cafetero, en Pereira, Manizales, también voy a Bogotá y a Cali, entonces ahí pueden direccionarles, y en mis redes sociales el Instagram es @doctoranataliav.
¿Es posible superar la fibromialgia?
Cuando la persona ya se haya cansado de sufrir y tenga deseo de empoderarse, en ese momento hay opción para mejorar su salud y sanarse, claro que sí.
Gracias, doctora Natalia, por estar con nosotros en Travesías, una invitada muy especial y muy querida por nuestros oyentes del departamento del Cauca.
Muchísimas gracias, un placer para mí estar acá en esta conversación tan maravillosa.
Información para la vida en Travesías.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabe ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Es un gusto que estén aquí y se conecten con estas apreciaciones o senderos o sugerencias para nuestro bienestar espiritual, mental y emocional, con reflexiones de Joseph Murphy, estudios de doctorado en ciencias religiosas, filosofía y derecho. Hoy nos basamos en el libro El poder de tu mente subconsciente. Cuando su mente piensa correctamente, cuando entiende la verdad, cuando los pensamientos depositados en su mente subconsciente son constructivos, armoniosos y apacibles, el poder mágico del funcionamiento de su subconsciencia responderá y causará condiciones armoniosas, ambientes agradables y lo mejor de absolutamente todo, siempre sembrado en la fe, la convicción y la paz. Y me encanta compartir estas cápsulas de vida, realmente son muy enriquecedoras. Nos acompaña el doctor Daniel López Rossetti, médico especialista en clínica médica, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cápsulas de vida realizadas por el doctor Daniel López Rossetti que compartimos aquí en Travesías en Unicauca Estéreo. Margarita María los acompaña.
Recomendaciones para dormir bien. Primero, dormir bien. Si usted no duerme bien, y lo más probable, aparte de pasarla mal durante el día, el que no duerme bien tarde o temprano tiene alguna enfermedad. Uno la paga con una hipoteca en salud. Consejos para dormir bien. Respete los horarios. Tiene que acostumbrar al cerebro, a su cerebro, a dormir en un determinado horario fijo. Es decir, me acuesto siempre a las 11 y me levanto a tal hora. Eso al relojito le hace bien. Comidas. Evite comer 2 horas antes de ir a acostarse. ¿Por qué? Porque si el estómago está lleno, se envía más sangre ahí y el cerebro trabaja menos, trabaja peor, por decirlo simple. Las comidas deben ser, a la noche, livianas. Livianas no es que el plato es liviano, ¿eh? Es que tiene pocas grasas. Comidas de fácil digestión, frutas, verduras, ensaladas, pollo, calabaza, algo que no tenga grasas, sino la digestión pesada y lenta no ayuda a dormir. Tome muy poco líquido. ¿Por qué? Porque las personas se llenan de líquido y después van al baño a la noche. ¿Y sabe qué? Cuando la vejiga se empieza a llenar y usted se despierta a las 3:30 de la mañana para ir al baño, no se despertó a las 3:30, se despertó a las 3. Porque ya la vejiga le manda información al cerebro y usted se va despertando de a poco y el sueño ya no es bueno. Y después tiene que volverse a dormir, le lleva más de una hora. Poco líquido a la noche. Evite los estimulantes, las bebidas cola, las oscuras, el café, el mate, el té común, el chocolate y el cigarrillo. Todos son estimulantes. ¿Ejercicio a la noche? No conviene. Ojo, el que le hace bien, lo que yo diga no importa. Yo doy normas generales, pero muchas de las personas que no duermen bien, si hacen ejercicio a la noche, les eleva la cantidad de adrenalina y después están muy activados y les cuesta dormir. ¿Dónde dormir? Y en un dormitorio, es lo ideal. ¿Qué quiero decir con dormitorio? Con una cama para dormir, sin luz, que baje la luz, que no haya sonidos, que no esté lleno de tablets, computadoras, teléfonos contestando WhatsApp. Si se acuesta, es para dormir. Tiene que parecerse a un dormitorio. Pero yo veo tele, ¿acostado o no? Si no la saca de la habitación, bueno, está bien, lo entiendo. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero siéntese al lado en una silla y mire la tele. Cuando se levante de la silla o del silloncito, se acuesta y ahí tiene que acostumbrar al cerebro a dormir. Por eso, si usted me pregunta, son todos consejos, tips, ¿es bueno contar ovejas cuando no puedo dormir? Sí, cuente ovejas. Pero ojo, si va por la oveja 300 y no se durmió, levántese y haga otra cosa. Lea algo que le traiga paz, serenidad y calma. Si quiere ver algo de tele que no sea muy estimulante, un ratito, con poca luz, y después se vuelve a acostar. ¿Por qué? No acostumbre al cerebro a estar en cama sin poder dormir. Y lo último, si ve que no duerme bien, consulte con su médico. Espero que estas recomendaciones o tips hayan resultado de utilidad.
Información para la vida en travesías.
Tranquila, torna el céfiro las olas, se oyen tiernas barcarolas de su barca al pescador, y a lo lejos se divisan los despojos de una quilla, de una triste barca. Que en la noche naufragó y una madre dolorida llora y grita sin cesar que el hijo que ya tenía se lo ha llevado la mar. Hijo mío, ven, no seas mi tormento, torna sorrento y hazme feliz. Thank you.
hijo mío, ven, no seas mi tormento, torna sorrento y hazme feliz.
Vivir con fibromialgia puede ser difícil, pero recuerda, no estás solo. Es fundamental mantener una imagen positiva de ti mismo o de ti misma y gestionar el estrés de la forma más eficaz posible. El ejercicio, una dieta nutritiva, el realizar actividades que te generen placer, que te generen felicidad y una buena higiene del sueño pueden ayudar a reducir la gravedad de los síntomas de la fibromialgia. Y es importante siempre tener la compañía de un profesional de la salud, tanto física como mental, para ayudar a superar estas situaciones. Agradecemos desde el corazón a la doctora Natalia Valencia Gutiérrez por estar aquí en Travesías. Si quieren conocer más de ella, la consiguen en Instagram como doctora Natalia B. Médica fisiatra holística especializada en dolor crónico y fibromialgia. Ella nos acompañó desde Armenia, Quindío. Y finalizo con otra reflexión de Joseph Murphy. La ley de la vida es la ley de la creencia, amables oyentes. Una creencia es un pensamiento en su mente. No crea en cosas que lo dañan o lo lastiman. Crea en el poder de su subconsciencia para sanarlo, motivarlo, reforzarlo y hacerlo prosperar. A su creencia le será hecho. Me encanta compartir travesías. Margarita María López Manzano los acompañó. Que los bellos caminos se abran para nosotros y que las mejores posibilidades se presenten. Las merecemos.
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.